Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.
Escuchas los podcasts de Buenos Días América. Compártelos y ayúdanos a informar a otros.
Hoy en Buenos Días América, conversamos con Max Pérez Jiménez a propósito de lo que ocurre en la zona triestatal. El doctor Juan, como los miércoles, nos acompaña en Buenos Días América en esta oportunidad, hablando alrededor de la vacuna contra el coronavirus que aprueba Rusia. Carlos Chirinos, editor jefe de Univisión Digital Política. La contienda electoral se pone cada día más interesante. Kamala Harris es seleccionada por Joe Biden como su candidata a la vicepresidencia. Guillermo Alberto Hidalgo, experto en seguridad, nos comenta la situación desde Mazatlán. Y Joseph Lackey, abogado de inmigración, como en nuestros miércoles de inmigración, respondiendo a las preguntas de nuestra audiencia. Hoy queremos preguntarle a la audiencia, ¿qué cree usted que Joe Biden acertó en escoger a la senadora Kamala Harris como su compañera en estas próximas elecciones como su vicepresidenta? ¿Le afecta o lo beneficia? ¿Cuál es su opinión? ¿Cree usted que Joe Biden acertó en escoger a Kamala Harris como su vicepresidenta? 1-833-867-2346 es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica para que llame, opine. Este programa es suyo, así que puede marcar a partir de este momento este número telefónico 1-833-867-2346. Bueno, la noticia llegó. Finalmente será Kamala Harris quien acompañe a Joe Biden para las próximas elecciones del 3 de noviembre acá en los Estados Unidos como su candidata a vicepresidenta. De esta manera, bueno, Biden despejó una incógnita que había planteado ya hace bastante tiempo, si mal no recuerdo, fue el 15 de marzo cuando dijo que sería mujer, ¿no? Cuando indicó en un debate durante las primarias del partido que de ser un candidato elegiría una mujer para esa posición. Biden fue oficialmente elegido para enfrentar a Donald Trump en los comicios y desde entonces, pues, el arco político en este país han realizado los perfiles de las posibles elecciones. Harris siempre fue considerada una opción firme dentro de esta lista. Y a lo largo de los años, la senadora construyó un alto nivel de conocimiento público a nivel nacional y una reputación de ser una funcionaria dispuesta a enfrentar a sus rivales republicanos, tanto aquellos en el Senado como en el Ejecutivo de Donald Trump. También ha sido una vocal defensora de los intereses y necesidades de las familias negras del país, especialmente durante la pandemia del nuevo coronavirus, por lo cual pues no se vieron proporcionalmente más afectadas, por supuesto, ya lo hemos explicado acá por qué, al igual que otras minorías como los hispanos, dadas las desigualdades estructurales en este país. Harris llegó al Senado en las elecciones legislativas en el 2016, luego de una larga y exitosa carrera, aunque también cuestionada trayectoria como fiscal de distrito en la ciudad de San Francisco y luego como fiscal general del estado de California. Nunca ocultó sus ambiciones de llegar a la oficina más importante del país. De hecho, la elevada edad de Biden tendría 78 años al asumir la presidencia si la obtuviera, generaron un intenso debate acerca de la posibilidad de que su compañera de fórmula sea quien se alce con el liderazgo del Partido Demócrata en 2024. En ese marco, bueno, Harris se vería en una posición privilegiada para intentar romper el último techo de este cristal en la política estadounidense, que una mujer logre llegar a la presidencia. Desde el comienzo de su carrera, esta hija de inmigrantes de Jamaica y de India ha sido pionera. Después de dos periodos como fiscal en San Francisco, fue elegida dos veces fiscal de California, convirtiéndose en la primera mujer, pero también en la primera persona negra en dirigir los servicios judiciales del estado más poblado del país. Luego, en enero del 2017, se juramentó en el Senado en Washington, convirtiéndose en la primera mujer con raíces en el sur de Asia en llegar a la Cámara Alta y en la segunda senadora negra en la historia de los Estados Unidos. Harry conoce bien al candidato demócrata a la Casa Blanca, a quien a veces simplemente llama Joe en público, ¿no? Porque era cercana a su hijo. Bien, recuerde que su hijo falleció de cáncer en el 2015. De hecho, Biden le dedicó un párrafo a esa relación en el mensaje en el que reveló que sería su compañera de fórmula. Esa buena relación no se vio reflejada siempre durante la campaña presidencial. Harris sorprendió al atacar a Biden durante el primer debate, si lo recuerdan ustedes, del partido en este 2019, cuestionando sus propósitos sobre políticas para acabar con la segregación racial en la década de 1970. Entonces Harris pues contó conmovida cómo cuando era niña viajaba en uno de los autobuses que llevaban alumnos negros a barrios blancos. Y un poco esa es la historia de
Y como niña en California, era parte de una segunda clase para poder ser integrada en las escuelas. Y ella lleva en autobús al colegio todos los días. Y esa niña era yo. Así que yo quisiera que en este tema, sobre este tema, no puede ser un debate intelectual entre los demócratas. Tenemos que tomarnos esto muy seriamente, tenemos que actuar rápidamente. Como fiscal general de California, pude crear una solicitud que todos mis agentes tuvieran sus cámaras encendidas todo el tiempo, las cámaras que llevaban
puestas. Gracias, senadora Harris. Y vicepresidente Biden.
No describe mi posición en general. Yo no alabé a los racistas, eso no es cierto. En primer lugar. En segundo lugar, si queremos litigar esta campaña de quien apoya derechos civiles, y si lo hice o no, con gusto yo lo haría. Yo fui un abogado de oficio. Yo dejé un buen bufete para ser abogado de oficio cuando de hecho, mi ciudad estaba en llamas debido al asesinato del Dr. King. En primer lugar, en segundo lugar, perdón, como vicepresidente de los Estados Unidos, trabajé con un hombre que, de hecho, trabajamos los dos mucho para hacer frente a estos asuntos de una manera principalísima.
Vicepresidente Biden, pero usted está de acuerdo el día de hoy, usted está de acuerdo hoy en día que usted se había equivocado para prohibir ese llevar a
transporte en autobuses. Yo no estuve en contra del transporte estudiantil a otras escuelas. Lo que yo estaba en contra es lo que estaba haciendo el Departamento de Educación.
Eso es un fracaso del Estado.
No, pero
por no integrar las las escuelas. Yo fui la parte de la segunda clase que se pudo integrar Berkeley, California, las escuelas públicas, después de la junta escolar.
Debido a que su consejo en la ciudad tomó esa decisión.
Ahí es donde el gobierno federal tiene que entrar.
El gobierno tiene que...
La ley de los derechos civiles, por eso tenemos que también aprobar una ley de igualdad y la IRA, porque hay momentos en los cuales los estados no preservan los derechos civiles de todos sus ciudadanos.
Yo apoyé esto desde el principio, respaldé esto desde el principio. Yo soy la persona que extendió la ley.
Bueno, y tras finalizar y finalmente abandonar las primarias ante las primeras votaciones en febrero, Harris anunció su respaldo a Biden en marzo. Algunos aliados del ex vicepresidente Barack Obama no le perdonaron no haberse retractado lo suficiente en sus críticas y advertían que sería una compañera de fórmula demasiado ambiciosa, una apreciación considerada sexista por los partidos de Harris. Pero su experiencia en los poderes legislativos, judicial y ejecutivo, y una personalidad muy risueña y a la vez muy dura como exfiscal, finalmente sirvió para vencer esos temores y hoy por hoy es la llave de Joe Biden para las próximas elecciones de los Estados Unidos, Kamala Harris. Ella es, en resumen, Kamala Harris, quien acompañará a Joe Biden como candidata a vicepresidenta en el Partido Demócrata en las próximas elecciones del 3 de noviembre acá en los Estados Unidos. Nos vamos de inmediato con las llamadas 1-833-867-2346. La pregunta del día o el tema del día es, ¿cree usted que Joe Biden acertó en escoger a la senadora Kamala Harris como su compañera en estas próximas elecciones como su vicepresidenta? ¿Lo beneficia? ¿Lo afecta? 1-833-867-2346. Montoya desde California. Muy buenos días. ¿Cómo amaneces?
¿Qué tal? Muy buenos días. Adiós, gracias. Muy bien. ¿Y tú cómo te encuentras?
Muy bien. Gracias a Dios.
Ok. Pienso que para mí no acertó. Para mí hubiera sido mejor Michelle Obama. Y como mencionabas, de una buena reputación, no, cuando vienen los debates, para mí la van a hacer pedazos, porque su reputación es que amante del hoy alcalde de San Francisco, durante el 2016 la empujó este alcalde para que ella ascendiera en su aspiración política. Entonces, ahí cuando en la hora de los debates vamos a ver quién es Kamala Harris, y los afroamericanos no la aceptan como líder afroamericanos porque ella es de descendiente india y hawaiana. Entonces, ya, bueno, a lo mejor los Black Lives Matter van a estar felices porque van a tener a alguien más que se les va a hincar, y es donde vamos a ver si Kamala Harris es de verdad un personaje fuerte. Pero me gustaría que la enfrentara con Trump, porque Trump la haría pedazos, porque este señor no tiene piedad a la hora de debatir.
Bien. Muchísimas gracias, Montoya, por comunicarte con nosotros desde California, bien tempranito. Nos vamos a Nueva York. Max Pérez Jiménez está listo para hablarnos de lo que está ocurriendo en la zona triestatal. Muy buenos días, Max, ¿cómo amaneces?
Bueno, buenos días, Andreina de mi alma. Buenos días, feliz miércoles, mitad de semana. Aquí amaneció nublado con algunas tronadas y relámpagos. Sin embargo, el sol ha comenzado a empujar las nubes y abrirse espacio. Y vamos a tener un día con mezcla de sol y nubes y temperaturas aceptables por los 88, 89 grados. Hoy amanecimos con la noticia, Andreina, de que 27 de los mayores empleadores de la ciudad de Nueva York, que incluyen compañías como JP Morgan, Microsoft, IBM y Amazon, se han unido y han prometido contratar a 100,000 neoyorquinos para el 2030. O sea que muy buenas iniciativas. Yo creo que esto viene a fortalecer la ciudad de Nueva York. Cuando nos unimos, cuando los grandes se unen, y esta nueva iniciativa desempeñará un papel importante en la conexión de las comunidades desatendidas con los recursos profesionales y el acceso a instituciones educativas de primera clase de la ciudad de Nueva York, ayudando naturalmente a garantizar la prosperidad económica, que sea un sueño, porque muchos tenemos sueños, Andreina, y se nos es imposible llegar por ahí.
A mí lo que me llama la atención de este anuncio, Max, es que ¿será que saben algo que nosotros no sabemos? Porque hablar de esta cantidad de puestos de trabajo para el 2030, es decir, trabajando en los próximos 10 años, en un momento donde el mundo está cambiando tanto, pero tanto, y las compañías también están obligadas a modificar sus estructuras, porque la pandemia llegó, y llegó para voltearnos la vida a todos, inclusive en el ámbito empresarial, que hoy estén tan firmemente convencidos de que van a tener 100,000 empleos para el 2030. Esto fue lo que verdaderamente me impresionó de la noticia, Max.
Yo no solamente creo que saben algo que nosotros no sabemos, saben muchas cosas que nosotros no sabemos. Y ellos, como están metidos en la cúpula que mueve el mundo, sí la saben. Qué bueno que la saben, y por lo menos nos dan noticias esperanzadoras. Oye, Andreina, se suman 2 estados más a la lista de cuarentena cuando entran a la ciudad de Nueva York. Tú sabes que las Islas Vírgenes se suman a esta lista. Y los gobiernos de Nueva York, New Jersey y Connecticut han agregado a Hawái y Dakota del Sur y también las Islas Vírgenes a esta lista. Sin embargo, se han sacado Nuevo México, Ohio, Alaska y Rhode Island de la lista que tenían que guardar cuarentena cuando entran a la ciudad de Nueva York. O sea que estamos sacando porque se están recuperando, pero estamos poniendo a otros que están en mala situación. Una noticia de una nueva ley que requiere que los pasajeros del asiento trasero usen cinturones se está incrementando en la ciudad de Nueva York. Esto es bueno, porque esto crea mucha más seguridad para todos los pasajeros de los autos, no solamente los de adelante. Así que, Andreina, con esta noticia cerramos el día de hoy y con el deseo de estar contigo en el día de mañana.
Y tus Mets, que juegan hoy ante los Nacionales de Washington. Un abrazo, mi querido Max.
Un abrazo, Andreina. Mañana ganamos.
Buenos días, América, de costa a costa. Son las 7:41 minutos de la mañana en el este, 6:41 minutos de la mañana en el centro y las 4:41 minutos de la mañana en el Pacífico. Gracias por escucharnos de costa a costa, desde Los Ángeles hasta Miami. Qué alegría saber que usted está allí y forma parte de esta familia. 1-833-867-2346 es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica hoy como tema del día. ¿Cree usted que Joe Biden acertó en escoger a la senadora Kamala Harris como su compañera en estas próximas elecciones, como su vicepresidenta? ¿Le afecta o le beneficia? 1-833-867-2346. Dora, mi amor, buenos días. ¿Cómo amaneces?
Buenos días, Andreina. Buenos días a todos. Andreina, tú sabes que esta es la hora que yo duermo, pero estaba despierta cuando empezó el programa y estaba oyendo a los hombres tirándole a la mujer que se llama Kamala Harris. Oye, cómo le tiran a la mujer, chica. Mira, esto, hay un dicho en México que dice el burro hablando de oreja. Hablando de los amantes de la señora, por favor, por mí que tenga 23 amantes, si hace un trabajo correcto, punto. Yo les quería decir una cosa. Donald Trump le está haciendo un teatro a ustedes porque él no quiere salir de presidente. Él quiere venir para Jersey City y ya el apartamento se lo están terminando, que los vi yo antes de ayer desde afuera, no adentro. Pero me llegué a Journal Square después, desde diciembre yo no me llegaba. Y ya casi está terminado, para noviembre está. Así que no les haga el teatro, que él no quiere salir de presidente esta vez. Muchísimas gracias, los quiero a todos. Y la mujer adelante, que sueño que tenga, siga adelante, mujer que me está oyendo. Bye bye.
Gracias, mi querida Dora. Un abrazo para ti, Carlos. Te escuchamos. Buenos días.
Buenos días, Andreina. ¿Qué tal? Andreina, mira, siendo pragmático, aquí se cometió un error en el sentido que Kamala Harris acusó de ser un racista en televisión nacional a Joe Biden. Otra cosa que ella no goza, como con su trabajo de fiscal en California, no goza de buen prestigio. Y aparte, no es afroamericana, que la comunidad afroamericana lo dijo por lo claro. Si no escogen una afroamericana, no cuenten con el voto de nosotros. Mira, muchos políticos en ambos partidos piensan que nosotros los hispanos y los afro somos un grupo monolítico de pensamiento unidireccional. Están equivocados. Ambos están yendo hacia el centro porque no quieren ser más manipulados. Porque nosotros no permanecemos con pensamiento tercermundista. Y creo que esto va a afectar a Joe Biden como tal. Porque lo van a atacar solamente con la parte de decir que no era racista. No dice usted que era racista. ¿Sí me entiende? Y esto resta punto por parte de la comunidad afroamericana. Y los hispanos no somos un solo pensamiento. No nos gustan los extremos. Precisamente por de donde venimos. Pero... Muchas gracias. Que tengo que salir de día.
Muchas gracias, Carlos. Sí, te terminé de escuchar. 1-833-867-2346. Y Jorge también está en la línea telefónica. Aprovechemos para escucharlo. Adelante, Jorge.
Hola, buenos días, Andreina. ¿Cómo están?
Buenos días. Muy bien.
Qué bien. Un saludo para toda la audiencia y pues aquí dándole gracias a Dios, lleno de que este país se está recuperando aquí en Nueva York. Mira, tenemos creo que los casos más bajos de toda la nación. Y pues eso nos alegra mucho, porque si podemos recuperarnos aquí, se puede recuperar a todo el mundo. Un asunto que tenía ahí sobre el aspirante a la presidencia demócrata. Ese señor no va a ningún lado, ni con ninguna fórmula. Ellos no tienen nada que ofrecer, no tienen nada que... No sé ni qué están haciendo, van a competir por competir, pero el pueblo va a elegir definitivamente a Donald Trump, y no es que Donald Trump se va a quedar impuesto, no, es que el pueblo lo va a poner, ¿okay? Porque las cosas que ha llevado, bien o mal, ha llevado bien al país. El último punto que tengo aquí es sobre las mujeres que piden respeto. Claro que sí, las respetamos, nacimos de una madre. Claro que sí. Nos ocupamos los hombres y las mujeres para procrear. Las mujeres solas no pueden. ¿Ok? Segundo, ellas piden respeto. Perfecto. Tienen todo el respeto del mundo. Las queremos, las adoramos. Sin ellas no podemos vivir. Pero ustedes también respeten. Respeten a los hombres para que las cosas caminen bien. Si tenemos un respeto mutuo, claro que sí. Este mundo será mejor. Que Dios los bendiga. Buen día.
Amén. Buen día para ti, Jorge. Bueno, también es noticia la renuncia de la directora del Departamento de Salud Pública de California, uno de los estados más afectados por el coronavirus. La doctora Sonia Angel presentó su dimisión sin señalar una razón específica. Acá el trabajo de nuestros compañeros de Univisión desde Los Ángeles.
Renunció repentinamente la doctora Sonia Angel, directora del Departamento de Salud Pública del Estado de California. Su decisión surgió en medio de un momento crítico para uno de los estados más afectados por el coronavirus. Angel, quien fue la primera latina en desempeñar el puesto, anunció en Twitter: "Es un honor haber servido a California y Gavin Newsom durante la pandemia de COVID-19, donde la ciencia y equidad guían las decisiones". Su partida se llevó a cabo a unos días de que se descubriera una falla técnica en el sistema de datos CalReady del estado, que contabiliza el número de casos de COVID-19.
250,000 to 300,000 backlog cases.
Y es que había aproximadamente 300,000 casos que no se habían reportado. Hoy el gobernador Newsom se negó a aclarar si fue él quien pidió su renuncia y aseguró que habrá más exactitud y transparencia.
I want to thank Dr. Angel for her leadership, her stewardship.
Quiero darle las gracias a la doctora Angel por su liderazgo. Es una verdadera campeona de la justicia racial y social. La doctora Angel es una de varios funcionarios de salud pública que han renunciado durante la pandemia. Ella sostenía dos cargos como directora y funcionaria del Departamento de Salud, puestos que ya fueron otorgados a otras mujeres. Los funcionarios del estado informaron que ya se eliminó el retraso en el conteo y hoy se registran cerca de 570 mil casos y más de 10,400 muertes en California. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Nos vamos de inmediato con el doctor Juan, como todos los miércoles, nos acompaña en Buenos Días América. Muy buenos días, doctor, ¿cómo amanece?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, por aquí pensando en la vacuna, un tema que nos ha ocupado en las últimas semanas, estábamos ofreciendo un reporte de nuestra agente de noticias Univisión, gracias a la reacción de muchos especialistas en el área de salud. Y hablaban simplemente que no ha pasado el tiempo para saber si de verdad va a ser efectiva la vacuna que ofrece Rusia. ¿Cuál es su opinión, doctor?
Bueno, el problema con la vacuna que ofrece Rusia es que sencillamente no pasó por el proceso científico de los diferentes ensayos clínicos que debería pasar una vacuna para que se apruebe. Estamos hablando de algo que se le proveerá, en ese caso, a un número masivo de personas. Y usualmente son tres etapas, las etapas que tiene que pasar científicas una vacuna. Número uno, la fase uno, que es un estudio con animales, en donde se ve la efectividad, o sea, la capacidad de la vacuna de lograr que, en este caso, un animal produzca anticuerpos y ver algún tipo de efecto secundario. Hay una fase 2 en donde se hace un estudio con humanos, un estudio con un grupo pequeño, ya sean 30 personas, 40 personas, en donde nuevamente se ve efectividad y se empieza a ver algunos efectos secundarios, pero después viene una fase 3 que es realmente la fase que se brinca Rusia, que es un estudio de 20,000, 30,000 personas, en donde ya se está viendo en mucho más detalle la efectividad y cualquier tipo de efecto secundario de la vacuna. Ese es el estudio que en Estados Unidos la FDA analiza los resultados para aprobar o no una vacuna. O sea, sin ese proceso es bien difícil confiar en una vacuna.
Doctor Juan, así como usted lo plantea, queda uno bastante preocupado. Anoche hablaba con mi esposa y sobre ese tema, nos prestaríamos para aplicarnos la vacuna rusa y yo de una vez le dije, yo sí. Pero pues es que yo no conocía el trasfondo que usted está planteando en este momento. Y me llama la atención que sí recuerdo haber leído, por ejemplo, cuando la vacuna, cuando los estudios de la vacuna del laboratorio Moderna o de la Universidad de Oxford, incluso los mismos laboratorios de Pfizer que acaban de anunciar que también ya iniciaron la tercera etapa, pues todos han cumplido ese procedimiento. ¿Están estas 13 vacunas, Pfizer, Moderna y Oxford, adecuadas a los tiempos como para haber cumplido con todo este protocolo?
Mira, yo creo que aún así, como tú bien mencionas, en Estados Unidos y en Inglaterra, se ha acelerado de manera significativa ese proceso. Usualmente esto es un proceso que dura, digamos, 3 años, 4 años, y se han puesto todos los recursos para tratar de resolverlo en mucho menos y tener una vacuna por la situación tan difícil en que vivimos. Entonces, definitivamente, Juan Carlos, se está haciendo más rápido, pero no nos estamos brincando un estudio tan importante como de fase 3.
Doctor, usted nos explica todo esto y escucho la reacción de Juan Carlos y su cambio de parecer después de su explicación. Y lo primero que se me viene a la mente, ¿qué papel juega aquí la Organización Mundial de la Salud?
Pues mira, lamentablemente el papel de la Organización Mundial de la Salud se supone que sea el papel más importante. O sea, estamos y lamentablemente no lo está haciendo por quizás toda la politiquería que se ha dado de parte de Estados Unidos en cuanto a la Organización Mundial de la Salud. Pero piensen lo siguiente, en una situación donde todo el mundo está envuelto, en donde hay decenas de laboratorios y compañías produciendo una vacuna, ¿qué mejor que tener una organización independiente de científicos que pueda evaluar la data de todas estas vacunas para dar algún tipo de información y de recomendación sin un interés particular a la humanidad en términos de la efectividad de la vacuna, en términos de los riesgos? Ese grupo independiente de científicos para mí es sumamente importante y ese grupo se llama la Organización Mundial de la Salud. Lamentablemente, el presidente Trump ha hasta cierto punto logrado que las personas duden de esta organización y ha creado un conflicto político que yo me temo va a impactar cualquier tipo de mensaje que venga de la Organización Mundial de la Salud, por lo menos hacia un porcentaje de los americanos, y puede ser que en otros lugares del mundo también. Acuérdense que por mucho tiempo Estados Unidos, nosotros hemos estado a la vanguardia de todo esto. Los otros países miran a Estados Unidos para tener algún tipo de guía, algún tipo de comparación significativa, válida, y en estos momentos yo creo que eso se ha puesto en tela de juicio por el ambiente político que tenemos.
Doctor Juan, si usted me permite, quisiera cambiarle de tema porque estuve leyendo un artículo muy interesante en univision.com sobre cómo el coronavirus, cuando inicia, dejaría unas marcas en el sistema inmune del organismo humano, que es quizás uno de los sistemas más complejos para entender de nuestra fisionomía. Y esas marcas serían fundamentales para poder establecer a tiempo, quizás de forma temprana, si a una persona lo va a golpear duro o no el coronavirus. En palabras muy, muy, muy aterrizadas, doctor, muy, muy coloquiales, ¿cómo sería esto?
Mira, Juan Carlos, no estoy seguro específicamente de qué artículo te refieres, pero creo que lo que te refieres es la inmunidad con células T, que es extremadamente importante para poder batallar el coronavirus. Y básicamente lo que se trata es que cuando entra el virus en el cuerpo hay unas células que nosotros tenemos que se llaman las células T, que están como son como unos soldados que están monitoreando nuestro cuerpo constantemente, y usualmente son esas primeras células T las que detectan el coronavirus, detectan ese agente invasivo y empiezan a actuar en contra del coronavirus, alertando a otras células que se encarguen de empezar a batallar contra el virus y a decirle, a comunicarle a otras células vecinas que se vayan preparando porque esto es un virus que está invadiendo el cuerpo. Algo interesante es que hay estudios que sugieren que hay personas, y se especula que pueden ser esas personas que son asintomáticas, que ya tenían bastante de esas células T preparadas antes de haber estado expuestas al coronavirus, porque hay otros coronavirus, hay como cuatro otros coronavirus que se parecen hasta cierto punto a este que estamos viendo, y puede ser que haya una reactividad ya existente en algunas personas por haber estado expuesto a gripes en el pasado, que son, digamos, primos o primas de este coronavirus que estamos viendo, y habían células T que estaban rondando ya en el cuerpo de esas personas que lograron identificar el virus a tiempo, atacarlo a tiempo, y esos son las personas asintomáticas. Son esos primeros soldados que me imagino que son a los que te estás refiriendo, que son bien, bien importantes sí. A la hora de batallar este virus. No solo de manera inicial, Juan Carlos, sino que en un futuro, porque todavía está por verse si el coronavirus se puede repetir o no en una misma persona, pero científicamente hay evidencia que sugiere que sí se puede repetir. En caso de que repita, ya esas células T de la infección inicial están pendientes y se pudiese pensar que una segunda infección debe ser menos severa.
Doctor, y hay una gran incógnita entre las personas que hoy miran al COVID-19 como una amenaza para el futuro. Me quiero referir a las secuelas. ¿Qué ha determinado la ciencia como cierto en este asunto de secuelas de personas que ya hayan tenido el COVID-19?
Mira, Andreina, yo creo que todavía es muy temprano para uno poder decir a ciencia cierta cuáles son esas secuelas, porque no ha pasado un año realmente todavía, y por definición las secuelas quiere decir que son efectos en el cuerpo a largo plazo. Ahora, nosotros sí ya estamos sospechando clínicamente que eso va a existir, porque estamos viendo ya casos iniciales, casos, por ejemplo, ya yo los he visto en mi clínica también, casos de personas que desarrollan un tipo de fatiga postviral, son personas que ya se curaron del coronavirus, tienen una prueba negativa, más sin embargo siguen teniendo dificultad respiratoria, cansancio excesivo, y es como una fatiga postviral. Hay personas también que se han descrito que han desarrollado algún tipo de problema neurocognitivo, ¿qué quiere decir eso? Cambios en la memoria, por ejemplo. El otro día estaba viendo una muchacha en televisión describir cómo se le había quedado como un problema en términos de la memoria a corto plazo. Hay personas que hemos visto también, como hace poco un pitcher de las Grandes Ligas, no me acuerdo el nombre, que desarrolla una miocarditis por coronavirus, que es una inflamación del corazón por el virus, y eso definitivamente puede tener secuelas a largo plazo porque causa cicatrices en el corazón que pueden llevar a arritmias cardíacas en el futuro. Entonces, todo esto se va a seguir describiendo en el próximo año y vamos a tener una mejor idea de cuáles son esas secuelas y ojalá que podamos entender mejor cómo prevenirlas. Pero de que van a haber secuelas, definitivamente.
Sí. Doctor, lo despedimos deseándole éxito en su nuevo proyecto. Ya lo hemos visto a través de Univision.
Gracias, gracias. Bueno, ya estaré aquí con ustedes contándoselo pronto.
¡Santo remedio! ¡Santo remedio! ¡Un abrazo, doctor!
Gracias.
Estamos esperando a nuestro próximo invitado. Mientras eso ocurre y Mingo me lo confirma, les recuerdo que nuestro tema del día, el día de hoy, tiene que ver justamente con el anuncio de Joe Biden, ya teniendo listo pues a su vicepresidenta candidata a las próximas elecciones presidenciales de noviembre en este país. Carlos Chirinos, editor jefe de Univisión Digital Política, ya está con nosotros. Carlos, bienvenido nuevamente a nuestro show. Gracias por estar acá.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien. La contienda electoral se pone cada día más interesante. Y ayer las redes sociales, el ambiente digital no fue exento, ¿no? De la política y de la crítica. ¿Tú crees que hay más opiniones positivas o negativas con la elección de Joe Biden?
Bueno, en el balance yo creo que en este momento estamos viendo más una reacción positiva. Por supuesto está dividido en líneas partidistas, como toda cuestión cuando se somete a la polarización de la dicotomía republicana-demócrata, pero el hecho de que Kamala Harris sea una mujer joven de color hace que sea muy difícil por ahora cuestionar la selección que ha hecho Joe Biden. No significa que el Partido Republicano inmediatamente, tanto sus voceros como el presidente Donald Trump, hayan salido sin ningún problema a fustigarla. Pero, digamos, el paso histórico, como se está definiendo, se está describiendo en estos momentos, el de la selección de Harris, el que sea una mujer primero y que sea una mujer de color, es algo que es bien recibido en líneas generales, pero como te decía, muy matizado por las filiaciones partidistas, claro.
Carlos, hola. Kamala Harris, una mujer, como usted lo dice, joven, 55 años, hija de un hombre jamaiquino y una mujer de la India, hija de inmigrantes, con su piel oscura, cumple una serie de condiciones muy interesantes, además porque conoce el interior del sistema legislativo estadounidense porque ha sido congresista, pero además conoce el sistema judicial porque dos veces ha sido fiscal general en California, uno de los estados más grandes e importantes de los Estados Unidos. ¿Qué tanto le suma y qué tanto le resta ella a Joe Biden?
Bueno, ese es un debate interesante. Ese es un debate que se presenta cada 4 años cuando un candidato tiene que seleccionar a su compañero o compañera de fórmula, y el debate es qué tanto le ayuda al candidato a llegar a la Casa Blanca su compañero de ticket. Hay quienes dicen que ayuda mucho, hay quienes dicen que no ayuda nada. En todo caso, lo que hay que entender es para qué sirve el vicepresidente. El vicepresidente va a estar allí para manejar las negociaciones de la Casa Blanca con el Congreso. Recordemos que el vicepresidente es nominalmente el presidente del Senado también, aunque no ejerza como senador en condiciones normales. Pero su función es la de un negociador, la de un puente. Generalmente los vicepresidentes han tenido experiencia parlamentaria. Es el caso de Mike Pence, quien era representante por Indiana antes de ser gobernador de ese estado. Es el caso de Joe Biden cuando fue vicepresidente de Barack Obama. Él tenía una larga experiencia como senador por Delaware. Son personas que tienen que conocer ese mundo. O sea, siempre es crucial, importantísimo, que el vicepresidente sepa cómo manejarse en los pasillos del Capitolio. En este caso, Kamala Harris trae esa experiencia, no muy larga, ella tiene apenas unos 3 años en el Senado, aunque ha sido muy activa y ha tenido un perfil muy alto en su actuación en el Senado. También, como decías tú, fue fiscal general de California y fiscal en San Francisco, tiene una doble experiencia judicial, en este caso también, y legislativa. Y aparte de todo eso, es una persona que que ha demostrado ser una eficaz buscadora de votos, una campaigner, como se dice en inglés, ¿no? No le fue bien en la primaria demócrata, eso hay que reconocerlo, pero no significa que ella no haya tenido, no tenga la energía, el entusiasmo y el carisma que hace falta proyectar en una campaña electoral. En este caso, si nos ponemos a tratar de dilucidar qué fue lo que llevó a Biden a seleccionar a Harris, podríamos asegurar que la juventud, aparte de su condición de mujer de color, jugó en su favor, porque ella le va a aportar a la campaña, va a reforzar un flanco que está siendo muy atacado del Partido Republicano, y es la supuesta senilidad en la que está entrando el vicepresidente, el ex vicepresidente Joe Biden, que tiene ya 77 años, sin duda, una cuestión cronológica, y Kamala Harris podría servir para neutralizar esas críticas y para aportar una energía a la campaña. Dicho todo esto, insisto, es un debate permanente saber si el vicepresidente sirve o no sirve para ganar una campaña electoral.
Carlos, sin lugar a dudas, una de las reacciones más esperadas después del anuncio era la reacción del presidente Trump. Dice que estaba sorprendido, más que nada porque Kamala, ella tuvo un desempeño muy pobre. Es la afirmación que Trump ha dado después de conocer la noticia. Y además tildó de desagradable a la senadora. También citó dentro de sus palabras en su cuenta en Twitter el tenso enfrentamiento entre Biden y Kamala durante el debate demócrata. ¿Consideras que esto fue parte de un show o que definitivamente la política es así y debemos asumirla?
Bueno, la política es así. En Estados Unidos podríamos decir que la política no era tan así hasta hace unos pocos años, pero esta reacción lanza en ristre con la que salió el Partido Republicano a recibir la nominación de Kamala Harris. Por un lado, puede ser contraproducente porque está atacando, como decíamos, a la primera mujer negra que es parte de una fórmula presidencial de un gran partido. Y eso puede ser percibido como sexista por un lado, como racista también por el otro, en un partido que está teniendo problemas, por cierto, para convencer a muchos de que considera a todos por igual en la sociedad estadounidense. Kamala Harris tuvo efectivamente un enfrentamiento con Joe Biden en junio del año pasado en el primer debate demócrata. Fue un enfrentamiento sorpresivo porque Kamala Harris aunque viene de la liberal San Francisco, es considerada generalmente una mujer pragmática, más moderada, más de centro, sobre todo si se compara a Bernie Sanders o a Elizabeth Warren. Y ese ataque tuvo como unos visos de cosa personal en aquel momento. Bueno, ella lo presentó como una cosa personal porque estaba hablando de una experiencia que le afectó a ella cuando no podía supuestamente beneficiarse de los autobuses desegregados para ir al colegio, que fue una política a la que Joe Biden se opuso por ciertas cosas que sería muy largo explicar en este momento. El hecho es que el que el presidente haya salido a primero a endilgarle el calificativo desagradable de nasty, nos recuerda mucho lo que como él calificó a Hillary Clinton en la campaña de 2016. Eso es algo que le sigue generando problemas al presidente Trump entre el electorado femenino, el electorado en el que está, depende de las encuestas, pero entre 10 y 7 puntos por debajo del ex vicepresidente Joe Biden, y el cual puede tener una importancia crucial a la hora de definir el resultado electoral en noviembre. Y lo otro es, bueno, criticar a Kamala Harris, aunque es una política que está, por supuesto, abierta a los cuestionamientos del electorado, es algo delicado por esa condición de mujer y de mujer de color. Algunos podrían pensar que esa condición se está irrespetando, se está minimizando por parte de los republicanos. Así que
Carlos, el tiempo se nos hace corto, lamentablemente el reloj marca y tú sabes que es lapidario. Muchas gracias por compartir una vez más con Buenos Días América.
Con gusto, hasta luego.
Un abrazo. Carlos Chirino, editor jefe de Univisión Digital Política, hablando de este reciente anuncio. Muy buenos días, Guillermo, adelante. ¿Cómo estás?
Muy buenos días a todos por allá, a nuestros hermanos de habla hispana. Es un placer saludarles desde México.
Sí, bueno, queremos explicarle a la audiencia y contextualizar un poco que existen por lo menos 4 grupos que operan en la entidad. 3 de ellos, pues, del cartel de Sinaloa, ¿no? Para hablarnos un poquito de esto, porque además tú tienes el pulso de lo que está ocurriendo y lo que es novedad dentro de este caso. Explícanos, Guillermo.
Bueno, así como acertadamente comentas, están peleando la plaza prácticamente de lo que era el grupo del Chapo Guzmán. Me refiero como tal porque realmente él se volvió el ícono, quien desde hace muchos años dirige, es el cerebro atrás de las operaciones de este cártel, es el Mayo Zambada, quien realmente muy poco sabemos, pocas veces se ha dejado fotografiar, y cuando así ha sido es porque él así lo ha permitido. Sí que tuvimos grupos, unos conducidos por los hijos del Chapo, por sus hermanos, o por el que se le denominaba el LIC, el licenciado Damaso, quien fue uno de quien nos ayudó a escapar la primera vez de Almoloya al Chapo Guzmán. Y esto se afecta o viene a colación con la rampante escalada de violencia que ha generado el cártel de Jalisco Nueva Generación. Recordemos hoy en día que ya los cárteles no son necesariamente del lugar del que dicen que son. Es decir, el cártel de Sinaloa no única y exclusivamente se mueve en Sinaloa. Si ustedes ven incluso libros como el de Anabel Hernández del Traidor, hubo tiempos donde el mismo cártel de Sinaloa no operaba en Sinaloa nada más, sino operaba en Cancún, en Tamaulipas, en Ciudad de México. Entonces, sí se ha movido, sí va a haber una escalada natural de violencia, pero también es cierto que así como va a subir, pues también va a llegar un pico y va a descender esta violencia.
Guillermo, para entender un poco, ¿qué tiene esa región de Sinaloa que sea tan fundamental para desatar una guerra entre los carteles? Me explico. Yo soy de Colombia y allá la zona del Pacífico se ha vuelto en una zona determinante en la guerra de las drogas, porque por esa zona del Pacífico entran y salen. Entran las armas y los dineros calientes y salen las drogas que se envían rumbo a México para que lleguen a Estados Unidos. ¿Qué hace a Sinaloa convertirse en esa joya de la corona por la que se quieren disputar los carteles en México?
Una gran pregunta la que estás haciendo. Mira, aquí tiene que ver dos cosas. En primera tiene que ver la tierra. Es decir, a través del tiempo fue una tierra muy fértil para poder sembrar amapola y marihuana. Y eso se quedó a través del tiempo, al igual que Guerrero. Incluso Sinaloa, antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, durante la guerra y hasta el final, fue un gran productor de amapola que se exportaba a Estados Unidos para crear morfina. Desgraciadamente, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos cierra el contrato con los productores mexicanos y el exceso que tenían esta planta para generar morfina genera que empiecen a contrabandear con ella, porque los soldados de la guerra regresaban ya con cierta adicción a la morfina para aguantar los dolores de las heridas que traían de guerra. Y es así como se vuelve un centro de distribución y de creación de drogas, y esto ha pasado a través del tiempo. Sí es cierto que hay un punto donde narcotraficantes mexicanos, en la época de los 80s, se vuelven, en este caso con narcotraficantes colombianos, se vuelven partners en esta cuestión de la logística para subir la coca de Colombia, pasarla por México y brincarla a Estados Unidos a través de las fronteras norte de México. Sin embargo, esa es la importancia estratégica que tiene Sinaloa en el caso de las drogas. Y, pues, al igual que Colombia, pues tiene la puerta del Pacífico abierta para poder desembarcar y sacar mercancía.
Oye, Guillermo, aclárame y sácame de la duda. ¿Hay una revolución por un fulano youtuber, Marquitos, que se supone había participado en algunas de estas actividades en Mazatlán y que fue detenido? ¿Quién es el hombre y si tiene relación con lo que estamos hablando?
Bueno, Marquitos es un producto de la narcocultura. Efectivamente se dedica a esta cuestión de los medios digitales, a las redes sociales. Sin embargo, no tiene tanta relación. Digamos que fue como el caso del piratita de Culiacán, exactamente lo mismo. Desgraciadamente, la narcocultura, esta cuestión de quiero ser como, permea dentro de la generación de los millennials y de los seniors, y ha generado mucho problema. Y como ese, vamos, hay muchísimos casos que podríamos nombrar. Desgraciadamente, muchos acaban en homicidios precisamente por faltas de respeto a carteles rivales o del propio cartel que dicen que son parte.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Yo quería, justamente ayer estaba viendo un documental de Netflix que se llama Los Más Buscados, y el primer capítulo habla precisamente del Mayo Zambada, de cómo él siempre, pues, no ha podido ser aprehendido por las autoridades, y mi pregunta iba más por el lado de cómo es que los cárteles se han ido renovando y considerando que, pues, gente como el Mayo Zambada ya tiene muchos años en esta situación del narcotráfico, y pues parece que pues solamente está oculto y tiene más personas a su mando, y pues eso hace que se vayan renovando los líderes de los cárteles.
Bueno, esta pregunta ya la habíamos comentado alguna vez, tiene que ver con la palabra cártel. La palabra cártel viene del alemán contrato. Realmente los cárteles son entidades empresariales que tienen el monopolio de un producto y tienen la capacidad de hacer subir o bajar un precio. En este caso, a partir de la década de los 80s, con la administración de Ronald Reagan, se le empezó a decir cárteles a las organizaciones que manejaban las drogas. Desgraciadamente, como tienen esta organización administrativa empresarial, es muy fácil que cuando detengan a un líder en una junta de dirección, poner a otro. Es por eso que es importante seguir el dinero, no tanto seguir a las personas. La ventaja que tiene Mayo Zambada es que es una persona que ha sabido el significado de low profile o bajo perfil, cosa que no han entendido otras personas. Los narcojuniors, como el chino Antrax, que estaba viajando y sacando fotos por Instagram, a quien se le ocurre, y a personas como el Chapo Guzmán, el Güero Palma, que se volvieron ostentosos y fáciles de rastrear. Desgraciadamente, para las autoridades norteamericanas y mexicanas, el Mayo Zambada sabe exactamente qué es jugar bajo las sombras, y ha entendido que manteniendo el bajo perfil es como iba a mantenerse más tiempo, y prueba de ello es que es el único que de la década de los 70s hasta ahorita sigue en el poder
y pues las veces que se le ha visto fotografiada es porque él así lo ha permitido, como la vez que fue fotografiado para la portada de una revista que se llama Proceso, que dirigía a una persona que se pidió hacer aquí en México.
Bien, Guillermo, agradecemos estos minutos que nos dedicas siempre a través de la línea telefónica y para hablar de lo que siempre está siendo tendencia, lamentablemente hoy un tema muy negativo. Muchas gracias por estar con nosotros.
A la orden, es un placer como siempre estar con ustedes y con nuestros hermanos de habla hispana.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile. Para detalles.
Hoy es miércoles, miércoles de inmigración, y es por ello que traemos nuevamente a Joseph Lackey, abogado de inmigración, como muchos miércoles acompañándonos. ¿Cómo está, abogado?
Bueno, feliz miércoles, fiel miércoles de inmigración. Ahora es mi día favorito de la semana.
Gracias, abogado, por estar con nosotros. Y queremos recordarle a la audiencia que la dinámica de este espacio tiene que ver con sus preguntas personales. Abrimos la línea telefónica, el 1-833-867-2346, para que usted tenga la posibilidad de marcar este número y preguntarle al abogado Joseph Lackey en esta suerte de dinámica para aclarar muchos temas que vienen en temas de inmigración. Así que usted puede llamar y preguntarle al abogado. 1-833-867-2346. Me lanzo con la primera pregunta, abogado. ¿Puede Trump prohibir la entrada de ciudadanos y residentes permanentes en este país por el coronavirus?
No. Va a intentar y lo va a hacer por algún tiempo. Pero nosotros, abogados, vamos a llevarle un pleito diciendo que esto bloquea los derechos constitucionales de los ciudadanos y los residentes. No los titulares a la visa, porque ellos tienen menos derechos porque no son de aquí. Pero sí, mira, lo mismo va a pasar con la barra de musulmán. Lo hizo por un tanto tiempo, perdió en la corte y ya no se puede. Habrían manifestaciones civiles en contra, como la vez pasada, igual que siempre cuando nos atropellen nuestros derechos, y eventualmente perderá en la corte. Pero mientras tanto, si se puede evitar viajar internacionalmente, sería recomendable.
Juan Carlos, no te escuchamos. Perdóname.
Ya. Oiga, sí. se me olvida, qué pena, Joseph, se me olvida desactivar el mute para poder hablar, y es que no quiero que se filtren sonidos externos. Imagino, Joseph, que se enteró que Inmigración alertó que va a rechazar solicitudes de visa U que tengan espacios vacíos, es decir, esos formularios I-918 que se envían y que no sean debidamente diligenciados, van a ser rechazados y se tendrá que comenzar nuevamente desde cero. ¿Qué pudiéramos recomendarle a las personas que están en ese proceso para que no caigan en ese error?
Que no lo haga solo. Yo siempre digo en mi oficina, si usted tiene un problema con el corazón, ¿usted iba a visitar un cardiólogo o intentar hacer su propia cirugía del corazón? Obviamente, la gente no va a hacerlo solo, por sí mismo. ¿Por qué es diferente con la migración y el estatus? Especialmente cuando hablamos de la visa U. La visa U es para víctimas de delitos. La gente asaltada en la calle, por ejemplo, y ellos colaboran con la policía para arrestar el criminal. Esa gente merece estar aquí porque están ayudando a la justicia de este país. Y si una persona, por ejemplo, no tiene un segundo apellido o no sabe un dato biográfico, no le aplique, por ejemplo, y ellos dejen este espacio en blanco, le van a devolver. Hay que poner none, o hay que poner no aplicable o algo, ¿ok? Esto es simplemente un requisito administrativo que la administración está inventando para complicarme a mí la vida y el trabajo, obligándome a llenar toditas las casillas solo para justificar otra negación. Y simplemente está perjudicando a los pobres inmigrantes que no tienen el miedo de colaborar con la policía de arrestar un criminal. O sea, ahora la administración está más a favor a los criminales que a los inmigrantes.
Abogado, tenemos las llamadas, están, bueno, las líneas están full y también personas preguntando a través del chat, pero voy primero con Jorge, que ha llamado al 1-833-867-2346. Jorge, tu pregunta al abogado.
Buenos días. La pregunta es, mi esposa recibió en el mes de diciembre su tarjeta de migración, o sea, ya la Resident Card. Ella tuvo que viajar al Perú en el mes de marzo, los primeros días, pero el aeropuerto por la pandemia lo cerraron en el Perú y hasta ahora no lo han abierto. Lo que quería preguntar es si es que le va a afectar cuando regrese, porque va a ser más de 6 meses.
Bueno, sí. Y primero, no son 6 meses, señor, son 180 días. 180 días presume que cada mes tiene 30 días y no es así. Pero son 180 días menos en casos excepcionales, por ejemplo, pandémica. Pero no es suficiente simplemente decir en la frontera, en el aeropuerto, tenía que quedarme afuera porque no podía entrar, porque no habían vuelos, porque por lo del coronavirus. No. Hay que tramitar algo que se llama un re-entry permit, un permiso de reentrada. Y se puede tramitarlo en la embajada americana en Lima, por ejemplo, para no tener ningún problema de abandonamiento de la residencia. Porque cualquier persona que se queda fuera por más que 180 días durante un solo año calendario, se presume que está abandonando su residencia y ella la acaba de conseguir y no queremos perderla. Tiene que marcharse directamente lo más rápido posible a la embajada americana y tramitar lo que se llama un re-entry permit, un permiso de reentrada.
Bien, allí teníamos pregunta de Marco Sánchez. Dice, pregunta para el abogado, ¿cómo irá a continuar el TPS para hondureños, salvadoreños, haitianos, ya que vencen en enero, y cómo van las negociaciones?
Bueno, por ahora las negociaciones no van. Y esto es algo muy bueno, porque la administración está intentando cerrar todo el TPS para todo el mundo. Entonces, aquí el dicho, ninguna noticia es buena noticia, aquí se aplica. Otra cosa muy importante sobre el TPS es único a cada país. O sea, el programa de TPS haitiano no tiene nada que ver con el TPS salvadoreño o hondureño, ¿ok? Ahora, Honduras sí es el grupo más grande en términos de números, de cifras, de gente titular de TPS. Entonces, ellos tienen más poder político, digamos, en Washington para al menos preservar su propio estatus. Pero no dude que la administración está intentando cerrar el programa. Entonces, es muy importante para todos los ciudadanos, nosotros, para votar en contra de Trump para preservar este programa, estos programas.
Queremos recordarle a la audiencia que estamos conversando con el abogado Joseph Lackey. Él está respondiendo a las preguntas de ustedes. Hugo, adelante con tu pregunta.
Sí, buenos días, señor abogado. Yo le quería preguntar, ¿usted no cree que la administración Obama, Donald Trump, ha tenido un fin para hacerle daño a la comunidad hispana?
Sí, claro. Número uno. Sí, claro. Ellos tienen un fin contra la comunidad inmigrante, no solo los hispanos. Ellos están tanto en contra de los hispanos que los haitianos cuando intentaron cerrar el TPS para Haití, pero también a la inmigración en general, hasta la gente blanca europea cuando cerró las fronteras a la comunidad europea. Y Europa nos hizo lo mismo a nosotros. Yo mismo, por ejemplo, con mi pasaporte americano, ya no puedo viajar a Europa a pasarme un tiempo en Londres, si quiero, por ejemplo. Porque esta administración, y cuando digo administración me refiero específicamente a Stephen Miller, él quiere convertir este país en una fortaleza con muros metafóricos y muros literales, cuando me refiero a México. Así que sí, claro, esta administración está en contra del inmigrante tanto que el pez está a favor del agua.
Abogado, Carlos Vélez pregunta, ¿solo prohibirá ciudadanos provenientes de países con alto riesgo de contagio?
Bueno, tienen una lista. Esta pregunta hace referencia a coronavirus y la lista está creciéndose cada día. Irónicamente, nosotros, Estados Unidos, también estamos en la lista de casi todos los países por el número de casos de coronavirus que tenemos nosotros. O sea que nadie puede entrar porque sospechamos que todos ellos tienen coronavirus, ni tampoco podemos entrar nosotros a los países de ellos. Canadá, por ejemplo, y los Estados Unidos ya llevamos un tiempo con nuestra frontera norteña cerrada y no se cruza ni por tierra, ni se puede caminar de Detroit hacia Windsor en Canadá, ni por 5 minutos. Así que sí, y la lista va creciéndose.
Gina, tu pregunta, por favor, al abogado.
Buenos días a todos. Mi pregunta acerca de que el presidente quiere cerrar las fronteras a los residentes, a los ciudadanos, temporalmente por causa del virus. Mi pregunta es, ¿si es solamente a través de la frontera con México o es a través de todos los aeropuertos internacionales? Porque yo conozco gente que están entrando y saliendo, viniendo de diferentes países, sin ningún problema.
Sí.
Gracias, Gina.
Okay. Cuando yo digo la frontera, yo me refiero a la frontera total, con México, con Canadá, también los puertos marítimos en los cruceros con las Islas Bahamas, por ejemplo, y también todos los vuelos aéreos internacionales. Okay. La lista a la cual me hice referencia en la pregunta anterior tiene que ver con la persona y su país de origen. Si una persona, por ejemplo, tiene un pasaporte chino y quiere salir de Islandia para Nueva York, no importa que viene de Islandia, lo importante es que él es nacional de un país que está en la lista de alta coronavirus, que es China. Y entonces, ellos no están discriminando contra la persona, dicen ellos. Están discriminando contra el pasaporte de la persona. Esto es lo
abogado, matices, no quiero momento. Irme, si nos quedan 10 segundos. ¿Dónde podemos ubicarlo?
Bueno, en Instagram, en Facebook, Joseph Lackey. O llámame directamente. Estoy en mi oficina casi todos los días. 305-783-8280.
Gracias, Miguel, por conectar con nosotros. Juan Carlos, el cierre de un programa sumamente activo, un programa sumamente dinámico, gracias a nuestros oyentes y también gracias a todos los que colaboran para que este espacio sea el espacio preferido por todos los hispanos en los Estados Unidos.
Así es, Andreina. Tuvimos al doctor Juan Rivera, quien nos acompañó como cada miércoles con sus consejos de salud y hablando especialmente de lo nuevo alrededor del coronavirus con el doctor Juan.
Sí, señor. También estuvimos conversando con Albert Martínez, pronosticando y revisando lo que pasa con el clima acá en los Estados Unidos.
Y Carlos Chirinos, editor jefe de Univisión Digital Política, habló con nosotros al respecto del nombramiento de Kamala Harris como fórmula vicepresidencial del ahora candidato Joe Biden.
Y como miércoles de inmigración, Joseph Lackey, el abogado experto en inmigración, para hablarnos de múltiples temas y respondiendo a la audiencia. Parcero, bye bye, hasta tomorrow.
Mi querida Andreina, tenga un maravilloso día usted y todos los oyentes. Gracias por recibirnos en sus casas a través de los teléfonos, de los radios, de las aplicaciones. La cita es mañana. Una vez más, mañana jueves con Andreina Gandica desde las 6 de la mañana en este su show matutino de TUDN Radio de Univisión. Buenos días, América. Chao.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Espero que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Ahorra más en JCPenney, más tu oportunidad de conocer a Shaquille O'Neal. Este sábado 4 de mayo todos ganan durante la entrega de cupones de 10, 50 o hasta $100, solo en la tienda mientras duren. De 11 a.m. a 1 p.m., los miembros de JCPenney Rewards tendrán una oportunidad exclusiva de encestar para conocer a Shaq. Habla con un asociado en la tienda o visita jcp.com y conoce más sobre la jugada. JCPenney, vale la pena. Cupón válido el 4 de mayo en selección de estilos. Entrega de cupones solo en la tienda para mayores de 18 años.